Muy buenos días, nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a abrir en el pasaje que está ahí, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. El Evangelio según San Lucas, capítulo 7, los versículos del 36 al 50. Y obviamente esto es un pasaje bastante conocido. Y vamos a tratar de ver qué es lo que nos enseña el Señor esta mañana a través de él. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y esto es lo que dice, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, Simón el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta en verdad, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos esta mañana, nuevamente un domingo más, y hemos traído todo lo que nos ha pasado en la semana. Cosas alegres, cosas gozosas, problemas, circunstancias, sufrimientos. Tantas cosas, Señor. Pero estamos unidas aquí, todos nosotros, Señor, con un solo propósito, escuchar qué es lo que tienes que decirnos a través de tu palabra y a través de este pasaje. Te pedimos entonces que cualquiera que sea nuestra necesidad esta mañana, del corazón, nuestra necesidad intelectual, nuestra necesidad física, esta necesidad sea satisfecha, Señor, a través del estudio de este pasaje. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te pedimos esta mañana entonces corazones dispuestos, mentes abiertas y distracciones fuera de este lugar para concentrarnos en lo que tienes que decirnos esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos desde ya en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La mejor herencia sin duda es aquella a la que se le saca provecho. Por supuesto, ¿no? La mejor herencia es aquella a la que le podemos sacar más provecho. John Wendell y sus seis hermanas recibieron una enorme cantidad de dinero como parte de una herencia después de que sus padres murieron. Sin embargo, aún a pesar de esto, todos ellos, Wendell y sus hermanas, decidieron vivir como mendigos, aún a pesar de tener tan gran herencia. John, el hermano, convenció a sus seis hermanas de que nunca se casaran para así no tener que compartir su herencia. Como consecuencia de esto, todas ellas entonces decidieron vivir juntas en un apartamento pequeño durante 50 años hasta que todas murieron. Cuando la última hermana murió, esta mujer murió vestida con el único vestido que tenía. Un vestido que ella misma había confeccionado hace 25 años y estaba vistiendo hace 25 años. La herencia de los Wendell al final fue de $100 millones. pero aún así decidieron vivir hasta el final de sus días como mendigos. Por supuesto, entonces, la mejor herencia es aquella a la que se le saca provecho. El texto que tenemos al frente de hoy es un texto muy conocido. Y a veces cuando leemos o estudiamos textos conocidos decimos, tú ya le conozco ese texto, ya lo he leído antes, no hay nada ahí. Pero en verdad si nos damos el tiempo de leer y estudiar, vamos a ver que hay bastante riqueza y herencia espiritual en cada texto. Y eso es lo que quiero mostrarles esta mañana a cada uno de ustedes. Hay mucho que decir, pero vamos a enfocarnos en cuatro cosas, en cuatro herencias que este texto nos deja. Y que van a estar ahí en eso. Nos deja cuatro cosas. Esta es nuestra herencia de esta mañana. Algo que procurar, algo que recordar, algo que pensar y algo que entender. Esta es la herencia espiritual y rica que nos deja este texto esta mañana. Entonces vamos con la primera, algo que procurar. Vamos a estar en el Evangelio según San Lucas. Por favor, tenga sus textos abiertos. Lucas 7, vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 38. Y esto es lo que dice el texto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, este fariseo se llamaba Simón, nos dice después el texto, habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de Simón el fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, esto es de Jesús, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, es decir, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. El nombre de este fariseo es Simón. Ahora no sabemos por qué este fariseo, Simón, lo invita a Jesús a comer con él. Realmente no sabemos. Tal vez era tan buena gente que quería decir, hey Jesús, ya has caminado bastante, ven, te ofrezco una comida. Tal vez quería aparentar entre los demás y decir, sí, yo los invito a los mejores maestros a mi casa a comer. Tal vez quería tentarlo y hacerlo caer en alguna cosa y lo invita, aquí lo voy a coger, entonces a este Jesús. Realmente no sabemos, no tenemos la menor idea por qué lo invita. Lo que sí sabemos es que Jesús nunca fue lo demasiado soberbio como para rechazar una comida gratis. Así que Jesús dice, comida gratis no hay problema, yo me voy. Sin soberbia alguna, entra a la casa, se sienta y se alista para comer. Ahora, eso no es tan problemático y complicado de entender para nosotros. Pero hasta este punto de la historia, hay tres cosas que de acuerdo a la cultura oriental de ese tiempo, debería haber pasado, pero no tomaron lugar. Número uno, en la cultura del Medio Oriente, la gente se saludaba con un beso en la mejilla. Es decir, si yo le invito a usted a venir a mi casa y usted me golpea la puerta y abro, lo más seguro y lo que tengo que hacer como cortesía es darle mi mano y decir cómo estás. Es lo que haríamos aquí normalmente. En ese tiempo simplemente se daban un beso en la mejilla. Pero eso nunca pasó. Simón nunca le dio eso al Señor Jesús cuando llegó a su casa. Número dos, en ese tiempo también se ungía la cabeza del invitado con aceite para hidratar el cuero cabelludo del clima reseco y árido. Pero Simón nunca le ofreció eso tampoco a Jesús. Número dos. Y número tres, se lavaban los pies del invitado. Si yo lo invitaba a usted a comer, usted entraba y entonces yo le decía a mis siervos, por favor, laven los pies de mi invitado. Y el siervo venía y lavaba sus pies, primero para refrescarlos, por supuesto, porque andaba bastante. Pero después para quitarles todo el lodo y el polvo que tal vez se había acumulado en el camino. Recuerden, andaban con sandalias, no andaban con zapatos, con cosas por el estilo. Pero ninguna de estas cosas pasaron. Todas estas eran normas básicas de cortesía. Era lo más básico que cualquier persona hacía cuando invitaba a alguien a la casa. Pero Simón lo invita a Jesús a venir, pero nunca le ofrece nada, ni siquiera una de estas cosas. Ninguna de estas asoma. Nosotros diríamos que no le dio ni un vaso de agua. Así más o menos sería nuestra frase. Ahora es en este punto que el versículo 37 nos dice que asoma una mujer, una mujer que el versículo 37 la califica como pecador. Ahora, la palabra pecadora en este contexto no es una palabra que se está utilizando de manera general. Es una palabra que se está utilizando de manera particular o específica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la Biblia, usted ve un texto, que cuando usted ve o lee la Biblia y en el texto asoma que esta mujer fue pecadora, no está queriendo decir, bueno, que tenía pecado como usted y yo. No, 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 no. Esta era una palabra específica reservada para las personas más inmorales de la cultura oriental. Entre ellas se encontraban, por supuesto, un recaudador de impuestos. A ellos les decían, estos son pecadores, pero tratándolos como la miseria más grande que existía. Los recaudadores de impuestos, estaban los ladrones, estaban los usureros y estaban también las prostitutas o las rameras. Así que cuando el texto en el versículo 37 dice que esta mujer era una mujer pecadora, se estaba refiriendo a que esta mujer era una mujer ramera. Que esa era su, entre comillas, profesión, que eso es lo que ella hacía para vivir. Una de esas mujeres de la vida mala, diríamos nosotros. Entonces, esta mujer llega, lo ve a Jesús que entra a la casa, ella va atrás de Jesús y comienza a hacer algo que generalmente una mujer como esta no haría. Comienza a llorar desesperadamente a los pies del Señor y al frente de todo el mundo. Cae rendida a los pies del Señor y comienza a llorar. E irónicamente, en todo este proceso, ella le ofrece al Señor Jesús las tres cosas que Simón nunca le ofreció. Es interesante. Simón nunca lo recibió con un beso. Pero ella cae a los pies de Jesús y no se cansa de besar esos pies desde que Jesús llegó. Y note que son los pies del Señor. Todo lo que ella hace, lo hace a los pies de Jesús, no en su cabeza, no en ningún lado. Ella no se creía ni capaz de darle a Jesús un beso en la mejilla, sino que simplemente los pies eran suficientes. Y lo besa y una y otra vez, cosa que Simón nunca hizo. Simón no le ofreció agua para lavarse los pies, pero ella lava sus pies con sus tantas lágrimas y los seca con sus largos cabellos. Simón nunca le ofreció aceite para hidratar la piel del Señor Jesús, reseca por el clima árido. Pero ella unge sus pies, trayendo un frasco de alabastro. Un frasco de alabastro era uno de los frascos más caros y más importantes que usted podía tener. Habían frascos de cerámica también, pero ella no trae uno de cerámica, trae uno de alabastro. Y un perfume caro, y unge los pies de Jesús con este perfume. Simón nunca ofreció nada de esto, pero ella viene y con esta actitud le ofrece todo esto y aún más. Y es en la actitud de esta mujer, es en la actitud de esta pecadora y de esta ramera que encontramos nuestra primera herencia esta mañana. Algo que procurar, algo que procurar. ¿Y qué es eso, dirá usted? Bueno, tenemos algo que procurar, algo que buscar. ¿Y qué es eso? Arrepentimiento de verdad. Arrepentimiento de verdad. Hay muchas cosas que no sabemos de esta mujer. ¿Cómo se llama? No dice el texto. Sabemos cómo se llama el fariseo, se llama Simón, pero de esta mujer no sabemos ni siquiera cómo se llama. Pero hay una cosa que usted y yo no podemos negar de esta mujer. Jamás podríamos negar que esta mujer estaba verdaderamente arrepentida. Estaba verdaderamente arrepentida. Ahora, desde el punto de vista bíblico, vamos a hablar un poco del arrepentimiento. Desde el punto de vista bíblico, la palabra o arrepentirse significa cambio total. Ponga atención en esta parte. Arrepentirse significa cambio total. Cambio de pensar, todo lo que está dentro entonces cambia, y también cambio de actitud, es decir, lo que está afuera. Si usted es una de las personas que le gusta saber más detalles, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para arrepentimiento es la palabra griega metanoia. La palabra metanoia significa cambio de mente, cambio de pensar. Yo ya no pienso igual en cuanto a esto, pero no solamente cambio interior, cambio de mente, sino que ahora cambio de actitud, de acción. Yo ya no actúo de la misma manera. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento desde el punto de vista bíblico. Si yo soy una persona que uso drogas todo el tiempo y digo ahora sí estoy arrepentido, ahora mi manera de pensar, mi manera de sentir todo lo interior, yo ya no pienso igual en cuanto a las drogas. No, ya no pienso igual, pero no me quedo ahí. Arrepentimiento quiere decir que ahora hago algo para yo no estar metido en ese tipo de vida nunca más. Entonces, no es solamente cambio interior, sino es también cambio exterior, cambio de acciones. Tomar otro curso. Desde el punto de vista bíblico, entonces, cuando una persona se arrepiente, esta persona cambia en todo sentido, tanto en su manera interior de pensar, en sus intenciones, como en su manera de actuar en todo lo que hace en su vida. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento de verdad. Ahora, para entender un poco más de esto, voy a nombrarles, sí, tres cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de arrepentimiento de verdad. ¿Ok? Tenga esto en mente. Primero, el arrepentimiento bíblico, querido hermano, y tenga esto en mente, porque algunos de nosotros andamos diciendo que nos arrepentimos, pero no verdaderamente nos arrepentimos. Primera cosa que tiene que tomar en cuenta en cuanto al arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico no es un acontecimiento es un acontecimiento espiritual. Otra vez, el arrepentimiento bíblico es un acontecimiento espiritual y no un acontecimiento meramente psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona verdaderamente arrepentida está arrepentida no porque ha hecho, porque yo mismo me he hecho daño. Una persona arrepentida bíblicamente no está arrepentida solamente porque le ha hecho daño a alguien más. Una persona bíblicamente arrepentida no está arrepentida porque ha hecho daño a la sociedad. No. Una persona que está arrepentida bíblicamente hablando es aquella que sabe y se ha dado cuenta que en primer lugar ha pecado en contra de Dios. Ahí comienza el arrepentimiento de verdad. El alcohólico que dice, ahora sí me arrepiento, sí, ahora sí estoy arrepentido. Y sinceramente lo dice él. Sinceramente dice, y ahora sí estoy arrepentido porque entiendo y sé el daño que yo mismo le he hecho a este cuerpo, como estoy ahora. Yo sí estoy arrepentido porque ahora entiendo lo que he hecho de mi familia, una familia disfuncional. Yo sí ahora me arrepiento porque veo lo que hago en la sociedad, trayendo tanto dolor y tantas cosas. Esa persona, ese alcohólico, no está arrepentido en el sentido bíblico. Psicológicamente, socialmente estará arrepentido. No lo está. Porque este hombre solo está arrepentido porque se ha dañado a sí mismo, ha dañado a la familia o ha dañado a la sociedad. Pero no está arrepentido porque ha pecado en contra de Dios. Eso es muy diferente. Poniéndolo en otra manera. Dejar de hacer algo. Dejar de tomar, de drogarme, de ver pornografía o lo que quiera. Dejar de hacer algo simplemente porque no es conveniente para mí, para mi cuerpo, para mi familia o para mi sociedad. Dejar de hacer algo simplemente porque no es conveniente. Es muy diferente a dejar de hacer algo porque sé que es pecado en contra de Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Hay una gran diferencia. El arrepentimiento bíblico es entonces primero un acontecimiento espiritual. Que yo entonces entiendo que Dios me dice, no debes emborracharte. Y digo, entonces está bien, he pecado en contra de ti. Entonces ahora sí tomo las medidas para no hacerlo más. Que Dios me dice, el adulterio es pecado, no cometerás adulterio. Y entonces yo digo, Señor, en verdad, sí, he roto tus mandamientos. Ahora sí voy a dejar de hacer eso, voy a hacer alguna otra cosa más. Eso es arrepentimiento bíblico porque es espiritual y yo me doy cuenta que he pecado en contra de Dios. Pero simplemente si quiero dejar de adulterar porque mi esposa me encontró con la otra mujer y ahora digo, no, eso no me conviene, oh, me voy a divorciar. No funciona. Eso es arrepentimiento psicológico, social, nada más, pero no es bíblico. El arrepentimiento bíblico sale de un corazón cambiado, que el Señor mismo ha cambiado. He ahí, querido hermano, la importancia de que usted y yo le pidamos al Señor que nos dé arrepentimiento de verdad. Porque muchos de nosotros andamos abriendo la boca y diciendo, sí me arrepiento, pero a la vuelta de la esquina andamos haciendo la misma cosa.
Porque no hay un arrepentimiento de verdad. Y este arrepentimiento lo produce solamente el Señor en el corazón. Así que el arrepentimiento no es simplemente algo psicológico, sino que es algo espiritual. Segundo, ¿qué tenemos que aprender y recordar en cuanto al arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico no es solo remordimiento, no es solamente sentirse mal. El arrepentimiento bíblico no es solamente remordimiento, no es solamente sentirse mal, sino que obviamente es cambio de verdad. Es cambio de verdad. Si tan solo me quedo con el remordimiento, sintiéndome mal, y no hago nada para cambiar, y no hago nada para cambiar mi situación, no cambio mi estilo de vida, no cambio mis costumbres, no cambio mis tradiciones, que son las que me hacen caer cada vez en este pecado, entonces no me he arrepentido de verdad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos gente, hijos, hermanos, que vienen a nosotros arrepentidos con llanto, con mocos y babas y todo al frente de nosotros diciendo me arrepiento? Pero a vuelta de la esquina la misma cosa. Solo se quedan con el sentimiento de remordimiento, pero no hay nada más. Y el arrepentimiento bíblico no es simplemente remordimiento, sino que es cambio de verdad. Ahora, ustedes están en el Evangelio según San Lucas. Vuelvan por favor al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo 3. No pierdan Lucas, vamos a volver ahí en un instante. San Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Juan el Bautista está predicando. Y Juan el Bautista es un predicador famoso en este punto. Todo el mundo va, y entonces los fariseos y los escribas también dicen, no, si él está bautizando, yo también tengo que irme a bautizar porque quiero que los demás me vean que Juan el Bautista me bautizó. Es más por prestigio, ¿no? Es como cuando unos de ustedes dicen, no, yo quiero que el pastor Santiago bautice a mi hijo porque es más especial. Bueno, sí lo queremos y es especial, pero es más por el prestigio. Y es lo que estaba pasando. Los escribas y los fariseos dicen, oh, Juan está bautizando, y yo también me voy a que me bautice él. Capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Y qué dice? Al ver él, este es Juan, que los muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, que dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante. ¿Cómo es que ustedes están arrepentidos, dice Juan, pero yo no veo los frutos? ¿Dónde están los frutos, dice Juan? ¿Estás arrepentido? Muéstrame los frutos. Estar arrepentido entonces va mucho más allá de tan solo sentirse mal, produce frutos. Hace que ahora yo actúe diferente. Hace que ahora no viva igual, que haya cambios en mi vida. Son frutos que se van produciendo con el tiempo. Si yo en verdad me he arrepentido. Así que entonces lo segundo que podemos ver aquí o la segunda cosa es que el arrepentimiento bíblico no solamente es remordimiento, sino que es cambio de verdad. Y número tres, con esta primera parte, el arrepentimiento de verdad o bíblico no implica perfección. ¿Ok? Tenga eso en mente. El arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento bíblico no implica perfección. Tenga mucho cuidado cuando evalúa su propio arrepentimiento o el arrepentimiento de alguien más. Tenga mucho cuidado con eso. No mezcle el arrepentimiento con la perfección porque no es lo mismo. A usted y a mí me ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado, supongo que a usted también. Que yo he hecho algo mal y en verdad me he arrepentido. No he estado mintiendo. En verdad Dios me ha causado saber que estoy mal y digo, Señor, si he pecado en contra de ti, ahora voy y le pido perdón al hermano y le digo, hermano, perdóname, me arrepiento, estuve mal. Pero de repente volvemos a caer en lo mismo. Así es, ¿no? Con el chisme, con la mentira, con la exageración, con lo que quiera que sea. Y me he arrepentido de verdad. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque somos pecadores y nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Ahora, en este punto usted dirá, ¡ah! Pero entonces, ¿qué mismo? ¿Cómo sé pues si está verdaderamente arrepentido este mi hijo, mi esposa, mi suegra, mi jefe o lo que quiera? ¿Cómo sé? Ah, volvemos a lo segundo, por los frutos. Una persona que está verdaderamente arrepentida, recuerde, no solamente cambia sus acciones, sino su intención ya es diferente. ya es diferente. Una persona arrepentida que falla, ustedes saben esto, ¿no? Una persona arrepentida que falla es muy diferente a la persona que nunca se arrepiente y sigue fallando. Esto les pasa a ustedes y a mí con los hijos, por ejemplo. Usted como hijo puede saber. Uno sabe muy bien cuando un hijo dice, sí, sí, papi, me arrepiento, ya lo siento lo que hice. Y después sigue la misma vaina. O el otro hijo que dice, papi, me arrepiento, se arrepiente de verdad, pero por A o B razón después vuelve a fallar. Es muy diferente. Son dos extremos. Totalmente. Así que, en la primera parte, lo que vemos este pasaje nos deja algo que procurar. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar? Arrepentimiento de verdad. Y como usted y yo sabemos ahora, el arrepentimiento de verdad no va a venir si es que no cambia el corazón, si es que el Señor no hace la obra en mi corazón. Estás cansado de fallar y fallar y solo tener un arrepentimiento momentáneo y luego volver a caer. Bueno, es hora de pedirle al Señor que cree arrepentimiento de verdad en mi corazón de tal manera que no solamente cambien mis intenciones, sino que también cambien mis acciones y experimentar arrepentimiento de verdad. Si algo podemos notar entonces en este pasaje es que esta mujer estaba verdaderamente arrepentida, un arrepentimiento que usted y yo deberíamos aprender a procurar. Vamos entonces a volver a Lucas, versículos 39 al 43. Lucas capítulo 7, versículos 39 al 43. Vamos a ver qué herencia ahora nos deja este pasaje con algo que recordar. Lucas capítulo 7, del versículo 39 al 43. El texto dice, cuando vio esto, Simón el fariseo, el que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, en estos detalles hay algunas cosas, pero quiero enfocarme en algo más aquí, pasar un poco rápido. En estos detalles hay algo que ustedes y yo no notamos, otra vez porque vivimos en el siglo XXI, vivimos en una sociedad diferente, y no podemos notar aquí. Es un detalle bien importante en esta sociedad. Y este detalle tiene que ver con la situación y la posición de las mujeres en esa sociedad. Para la mayoría de culturas antiguas, y no es que para todas, culturas antiguas, incluida, interesantemente, la cultura judía, las mujeres eran personas de segunda clase. Inclusive en la cultura judía. Las mujeres eran personas de segunda clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no eran tan importantes que los hombres. Los hombres son los más importantes. En la cultura judía misma, usted sabe que el testimonio de una mujer no valía nada si no estaba acompañado por el de un hombre. Así era. Una mujer no podía empezar una iglesia, tenía que haber hombres. Podían haber mil mujeres, pero si no hay un hombre, no se podía empezar una iglesia, ni un estudio bíblico ni nada. Los judíos mismos decían que enseñar la Biblia a las mujeres es como echar perlas a los puercos. Eso es lo que decían ellos. Ustedes los más parranderos y que son más viejos que yo, cuando yo era pibe, escuchaba una canción, era una cumbia. Bueno, no escuchaba, o sea, escuchaba por ahí en la radio. Sí, yo no escuchaba. Pero una canción bien extraña y siempre me llamaba la atención. Era una canción que decía, que creo que empezaba, no sé, el coro era, no sé, que decía, bendita sea mi mamá. ¿Recuerdan que sigue? Por haberme parido macho. Eso decía la canción. Yo no sé de qué era la canción, ni me acuerdo, pero me acuerdo de ese coro. Bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Esa era la cultura judía. Ser macho, ser hombre es más importante que ser mujer. Las mujeres son personas de segunda clase. Eso es lo que era. Ahora, la situación no era diferente con la cultura griega y la cultura romana. Era exactamente igual, o peor en algunos casos. En la cultura griega, todavía a las mujeres no se les permitía hacer un mundo de cosas. Un mundo de cosas. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, clásico, Aristóteles dice, la mujer es un hombre mutilado. Es decir, es incompleto. La mujer es un hombre incompleto, es lo que dice Aristóteles. Y así se vive en la cultura. La cultura romana la podemos resumir en lo que Hilario dice. Hilario era un soldado, creo que de ese tiempo, si no me equivoco. Hilario iba a tener un hijo. Y la mujer estaba embarazada, y esto es lo que le dice Hilario a la mujer. Si es que el bebé es un hombre, déjalo vivir. Pero si es mujer, no. Ahora, la cultura judía, romana y griega y las demás eran así. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Si ustedes recuerdan sus clases de historia y geografía, si ustedes recuerdan las clases que tenían ustedes, ustedes recordarán que nosotros, el occidente, somos el producto de la cultura griega y romana. ¿Se acuerda de eso, no? Incluso el lenguaje. Usted va al lenguaje, nuestro lenguaje, el español, sabe del latín y el griego, dos culturas, la romana y la griega. Ahora, si es que alguna vez no se ha preguntado, hoy día va a tener que preguntarse. Se va a preguntar conmigo lo siguiente. ¿Por qué si es que somos producto de estas dos culturas, no seguimos siendo como ellos? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Es la respuesta que todo niño sabe en la escuela dominical cuando no sabe la respuesta. La respuesta es Jesús. Esa es la respuesta. Fue con la entrada del cristianismo que la situación y la posición de la mujer cambió en todo lo que es el occidente. Totalmente. Y los historiadores, tanto seculares como religiosos, están de acuerdo con eso. Y si es que por alguna razón usted quisiera hoy preguntarse y decir, ¿cómo fuera vivir sin la influencia del cristianismo aquí en Ecuador, aquí en el occidente? Lo único que tiene que hacer es ver la situación en el Medio Oriente ahorita. Eso es. En muchas maneras ellos siguen viviendo en la misma forma en la que vivían cientos de años atrás. La mujer es simplemente una persona de segunda clase. Eso es lo que es. Hasta hace algunos años atrás en el Medio Oriente las mujeres no podían ni siquiera pintarse los labios. Ahora estaban peleando por querer sacar un permiso de conducir hace algunos meses atrás. Esa era la situación que usted estuviese viviendo ahora si es que el cristianismo no hubiese entrado acá, a lo que es el occidente. Y lo que nos deja este pasaje de pasada es eso, algo que recordar, que cuando el cristianismo entra a mi vida, no solo me cambia a mí, mi persona, sino que cambia la sociedad en general, totalmente la sociedad en general. Tristemente, esto es algo que nosotros tendemos a olvidar, queridos hermanos. No olvidemos que cuando el cristianismo entra a mi vida, cambia mi vida personal, claro, pero también cambia e influencia la sociedad. Y claro, esto es lo que los no creyentes, los ateos, ellos ignorantemente y convenientemente deciden olvidar. Esa es una de las ironías más grandes para mí. Los ateos y los feministas, o las feministas, es la ironía más grande. Se quejan y se quejan del cristianismo como un sistema opresor, el opio de todos los pueblos, y vainas como esas. Los ateos y las feministas se quejan de todo esto sin tener la honestidad, el cerebro y la sinceridad de darse cuenta que si no fuera por el cristianismo, ellos no tuvieran la libertad y la facilidad de abrir la boca y quejarse. Es el cristianismo que trae todas estas libertades a cada una de nuestras familias, a sociedades. Eso es. Si este pasaje nos deja algo, entonces nos deja algo que recordar. Que cuando el cristianismo llega a mi vida, no solamente me cambia de forma personal, claro, pero también cambia la sociedad en general. Y vamos al tercero. ¿Qué más nos deja de herencia este pasaje? Algo que pensar. Miren el versículo 44 al 47, por favor. Versículos 44 al 47. La historia sigue. Jesús obviamente le cuenta esta ilustración a Simón y el versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, este es Jesús, Jesús vuelve, vuelto a la mujer, mira a la mujer y le dice a Simón, ve, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso y esta mujer desde que entré no se ha cansado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, en este punto, Jesús le hace ver a Simón cómo esta mujer le ha dado a él más de lo que Simón le dio. Ustedes notan eso. Jesús dice, ella me dio esto, tú no me diste esto. Tú no me diste esto, ella me dio esto. Jesús le hace esto. Pero noten, por favor, con esta historia, con la que le ha contado Jesús a Simón, no pierda el hilo de la historia. Jesús con esta historia no está diciendo, mira, sí, Simón, vos pecas menos, vos eres como la persona que debía 10 denarios, y ella sí, en verdad, es como la persona que debía 500 denarios, ella es peor que vos. Ese no es el punto de la historia. El punto de la historia es que los dos debían 500 denarios y los dos tenían que ser perdonados. Ahora, usted y yo, si queremos jugar el juego de Simón, y muchas veces lo hacemos cuando salimos de aquí y estamos en la calle todos los días, si queremos jugar el juego de Simón, ya podemos decir, sí, por supuesto, ser pastor es mejor que ser ramera, ser doctor es mejor que estar en las calles prostituyéndome, ser abogado es mejor que ser ladrón. Claro, si nosotros estamos poniendo nuestros propios estándares, claro que así va a ser. Pero hacer eso no sería bien. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarle a Simón. Porque Simón mira a esta mujer, Simón mira a esta prostituta y dice, yo soy fariseo, yo soy mejor que esta mujer que está aquí. Y lo que Jesús hace es darle vuelta a la tortilla y dice, ella es mejor que vos. Aunque los dos son igual de pecadores. Los dos son igual de pecadores. Recuerden lo que dice Primera de Samuel. ¿Leyeron ustedes el pasaje? Otra vez, Samuel quiere ungir un nuevo rey y Samuel mira un fortachón por ahí y dice, este va a ser un buen rey. Y Dios le dice, no, Samuel, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Una de mis historias favoritas es esta. Creo que le he contado una vez o dos veces aquí. Dice, en un pueblecito había dos hermanos que eran tan adinerados como malvados. Ambos vivían de una manera perversa usando sus riquezas para cometer todo tipo de pecado y dañar a los demás. Pero un día uno de ellos murió. Y al ver esto, el otro hermano, queriendo honrar la memoria del difunto, fue al pastor de la iglesia del pueblo y le dice, pastor, voy a donarle una gran cantidad de dinero. Y este dinero obviamente le va a servir para reparar su iglesita, para alimentar a los pobres y para hacer muchas cosas buenas en su vida. Y el pastor dice, ya está bien, pero tiene que hacerme un favor. ¿Y cuál será? En el funeral usted tiene que decir que mi hermano era un santo. O sea, el pastor se queda pensando, no, vivido, sabido, y dice, ok, ya yo lo voy a hacer. Llega el día del funeral y todo el pueblo está ahí para ver qué es lo que este pastor tiene que decir acerca de una persona tan malvada. El pastor se pone de pie y dice entonces, este hombre que yace aquí muerto es un impío pecador. Es un malvado, infiel a su esposa. Así fue. Fue un ladrón, un mal padre, implacable en los negocios y también un hipócrita en la iglesia. Era el mismo diablo encarnado. Pero comparado con su hermano, era un santo. Si nosotros nos ponemos a jugar ese juego de tus zapatos están más sucios que los míos, por supuesto yo voy a encontrar a alguien que tiene los zapatos más sucios que los míos, o más viejos que los míos. Por supuesto. Pero así no juega Dios. El estándar de Dios es diferente. Y tristemente olvidamos esto. De acuerdo a nuestros estándares, siempre vamos a encontrar a alguien mejor o peor que nosotros. Claro. El doctor va a mirar al que barre las calles y decir, ese no es ni siquiera un trabajo digno. Yo salvo vidas, vos coges basura. Si yo me comienzo a comparar de esa manera con mis propios estándares, claro que va a haber diferencia, pero Jesús le hace ver a Simón que ese no es el juego, así no juega Dios. Y a veces olvidamos esto. Tristemente nos olvidamos que todos seríamos iguales. Escuche bien esta parte. Todos seríamos iguales de no ser por la gracia de Dios. Lo que marca la diferencia en su vida y en mi vida esta mañana es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Nada más. Esa es la única diferencia. Nosotros aquí en este mundo podemos jugar a acumular títulos. Nosotros en este mundo aquí podemos jugar a acumular casas, a ponernos apellidos bonitos, a comprar ropa de marca y cosas por el estilo. En este mundo podemos jugar a eso, pero eso es irrelevante a los ojos de Dios. A los ojos de Dios solo existen dos clases de personas: redimidas por un lado y personas por redimir. Lo demás es irrelevante. Así que la próxima vez que veamos a una ramera, un mendigo, un homosexual, un asesino, o escuchemos de alguna de estas personas, no pensemos en ninguna manera que somos mejores que ellos. ¿Por qué? Si hacemos eso, estamos jugando el juego de Simón. Yo soy mejor que esta ramera. En ninguna manera eso marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es que en la gracia del Señor yo he sido salvo. Y este de ahí o esta de allí está en proceso de redención si alguna vez se arrepiente con el Señor. Punto. Eso marca la diferencia. Eso es lo que nos hace ser diferentes. Y este mensaje entonces seguro nos deja una herencia grande en que pensar que solamente existen dos clases de personas: las personas redimidas y las personas por redimir. No personas con títulos y bonitos apellidos. Eso es irrelevante para Dios. Pensar así sería ser un Simón el fariseo. Y es lo que Jesús exactamente le está sacando en cara a él. Y número 4, finalmente, algo que entender. Versículos 48 al 50. Seguimos en Lucas capítulo 7. Versículos 48 al 50. Termina la historia y dice así el versículo 48. Y a ella, esta es a la mujer, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Les hago notar algo aquí, rápidamente, porque se me acaba el tiempo. Por favor, noten aquí. Usted está pensando al revés si piensa así. Jesús entra en la casa y viene esta mujer y se agacha ahí a los pies, llora, le unge los pies, hace todo esto por Jesús. Y Jesús mira a la mujer y dice: ah, esta mujer sí se ha esforzado por ser perdonada. Aquí está entonces: te perdono porque has demostrado que y te has ganado tu perdón. No, está pensando al revés. Pensando al revés. Y el texto mismo dice, si usted ve el versículo 50, creo que es, y el versículo 50, Jesús le dice: tus obras te han salvado, es lo que le dice. Tu fe te ha salvado, le dice el Señor Jesús. Tu fe te ha salvado, no tus obras. Tu fe te ha salvado. Ahora, aquí quiero tomarme rápidamente solamente el tiempo para hablar del perdón. Siempre es bueno hablar del perdón y coger algunos aspectos diferentes para ver el perdón cristiano. Y esto es obviamente lo que tenemos que entender. Primera cosa en cuanto al perdón, que cuando somos perdonados de todos nuestros pecados. Creo que Polibio mencionó eso hoy día en la dirección. Cuando Dios nos ve y cuando yo me arrepiento, Dios me perdona de todos los pecados. No me perdona solo de algunos. Me perdona de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Y yo he sido un mal padre. Y mi hijo ahora tiene 22 años. Y no lo he educado bien. Y yo me arrepiento y digo: Señor, perdóname porque no eduqué bien a esta persona, a este joven, a esta mujer. Ese pecado está saldado. Está perdonado. Todos los pecados. Jesús no le dice a esta mujer: ok, los pecados que has cometido hasta aquí están perdonados. Pero los que cometas mañana, ay, vas a tener que venir otra vez por otra píldora. No. Todos los pecados están perdonados. Cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesús, todos los pecados se me perdonan. Todos ellos, pasados, presentes y futuros. Segunda cosa que tiene que notar con respecto al perdón cristiano. El perdón cristiano solo llega a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Otras religiones dirán: nosotros también hablamos del perdón de Dios. Otras religiones dirán: nosotros predicamos del perdón de Dios, pero solo el cristianismo ofrece el perdón gratuito, perfecto y verdadero de Dios. Ese perdón no lo encontramos en ningún otro lado. No lo encontramos en los testigos de Jehová, no lo encontramos en los mormones, no lo encontramos en los musulmanes, no lo encontramos en ningún otro lado. Solo Jesús perdona los pecados, solo por ahí puede venir. Nada más. Ahora, ¿le parece esto ofensivo? Algunos sí, a nuestra sociedad, sí. Le parece muy ofensivo y muchos dicen, estos cristianos son unos tontos, tienen una mente cuadrada. Tendrían que abrir un poco más la mente, ser un poquito más inclusivos, saber también que hay otras religiones, que las otras religiones también pueden perdonar y bla, 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 bla. Juan 14, 6, un versículo que todos hemos memorizado. Juan 14, 6, y Jesús dijo, yo soy, ¿qué dice Jesús? El camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Oh, y nadie viene al Padre por mí y también por Buda y por Mohammed, como se dice Mohammed, Mahoma y bla, bla, bla. No, no, no. El Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso lo encontramos en Jesucristo, en nadie más. Si ser cristiano es tener la mente cerrada, ser tonto, no abrirse a las nuevas ideas y solo creer que nosotros tenemos la verdad, entonces Cristo fue el primero en ser todo esto. Tenga eso en mente. Cristo fue el primero en ser todo esto. Es en las enseñanzas de Cristo y en el texto que ustedes leyeron hoy día en Hechos, cuando Pedro en el gran discurso dice, pero no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Cristo. Es en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de la Biblia, que encontramos que no todos los caminos conducen a Roma, que no todas las religiones son iguales, en ninguna manera, en ninguna manera. Y número tres, en cuanto al perdón, el perdón cristiano trae paz de verdad. Jesús le dice a esta mujer, noten, tu fe te ha salvado, vete en paz. Uno tiene que preguntarse en estas cosas, yo no sé si usted al ver un texto como este se pregunta estas cosas. Y yo me pregunto, ok, entonces la mujer llega allí, pasa todo lo que pasa en la casa de Simón. La mujer entonces se para, Jesús le dice, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ella se seca las lágrimas, se arregla de alguna manera el cabello y sale por la puerta. ¿Y qué va a decir la gente cuando la ve? La gente no ha estado adentro. Las mujeres van a pasar por ahí al lado de ella y le van a decir, ahí va la ramera tal. Algunos hombres van a estar por ahí y decir, ja, con ella yo me acosté, incluso el día de ayer. ¿Y qué le va a decir su corazón? Al escuchar todo esto y a ver cómo la gente la ve, entonces su corazón también va a comenzarle a doler. Y su mente le va a comenzar a decir cosas que no debería escuchar. Ya ves, así eres. Toda la gente tiene razón, así mismo eres, nunca has cambiado. Pero Jesús le da la solución a esto. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ella entonces cuando estas cosas vienen? Lo único que tiene que recordar es las palabras del Señor. Tu fe te ha salvado, estás perdonada, ve en paz. Y eso tranquilizará el corazón de ella y de cada persona. Hay pecados en la vida, hermanos, que son bien fuertes. Y aun cuando Dios los haya perdonado, usted va a salir allá afuera y su vecino, su vecina, su amigo, su iglesia, le va a decir, usted es así, usted ha hecho eso. Y usted va a comenzar a dudar y decir, ay, ¿qué pasará? ¿Será a sí mismo? Pero las palabras de Cristo están ahí. Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, ve en paz. No deberíamos dejar que ningún pecado paralice nuestras vidas de seguir viviendo la vida exitosa y buena que Dios ha creado para vivir en cada una de nuestras vidas. En ninguna manera. La mejor herencia entonces es aquella a la que se le saca provecho. Y este pasaje nos ha dejado mucha herencia espiritual rica para cada uno de nosotros. Algo que procurar, que ese es un arrepentimiento de verdad. Algo que recordar, que el cristianismo no solamente cambia mi vida personal, sino las sociedades en general. Algo en que pensar, que solo existen dos clases de personas, los redimidos y personas por redimir. Y número cuatro, algo que entender, que el perdón cristiano es único entre todos los demás. Único entre todos los demás. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, cuánta riqueza nos dejas en cada texto. Un libro que jamás vamos a poder, Señor, exprimirlo tanto. que algún día no quede nada que enseñar, en ninguna manera. Hay tanto que aprender, tantas verdades de cuales adueñarnos, cuantas promesas, Señor, en este libro. Ayúdanos entonces a ser fieles a tu palabra, a tu enseñanza, y caminar con ella en nuestros corazones. Ayúdanos a buscar ese arrepentimiento de verdad. Ayúdanos a cambiar nuestra vida personal y la sociedad. Ayúdanos, Señor, a entender esto del perdón, que a través de él simplemente podemos vivir una vida exitosa, no dejándonos, Señor, derrotar por los pecados pasados. Bendice a cada uno de estos hermanos, a cada una de estas personas que hoy se lleva un tesoro y una herencia grande en sus corazones. Ayúdalos a ellos y a mí también a sacar provecho de esta gran herencia que hoy tenemos en nuestros corazones. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.